la oportunidad para que nos visite aquí en el estudio de Radio Nacional, a quien le damos la bienvenida y el buen día y el buen año para Fernando. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Diego, Juan y a todos los oyentes. Muy bien, muy contento y un placer estar acá.
Bueno, me imagino que empezar a materializar lo que uno por ahí ya tenía en la cabeza, pero ustedes tuvieron poco tiempo para tratar de plasmarlo en lo que es esta temporada alta. Pero no obstante, empezó uno de los atractivos más importantes que tiene la ciudad de Gualeguaychú, el Carnaval de País. Siempre es una referencia, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar en el verano. Así que, si querés, te lo vamos a volver a preguntar a este instante, pero bueno, no, si querés contanos cuál es la primera impresión que tienen ustedes. No sé si ya tienen números, pero no te apures con los números, simplemente a grandes rasgos, ¿qué es lo que sienten ustedes con este primer fin de semana?
Y bueno, afortunadamente el tiempo acompañó, quedó demostrado que nuestra ciudad y el carnaval tienen una bendición y un Dios aparte. Comenzó la edición número 42 del carnaval para este 2024 con muy buena afluencia de gente. Los números, nosotros desde el área de turismo recién los empezamos a relevar hoy lunes, pero sí hay algunas precisiones de que hubo más de 15.000 personas y sí, yo que estuve viviéndolo, mi opinión personal y mi experiencia fue que el carnaval arrancó con todo. Muy buen despliegue de las cuatro comparsas, el ánimo de la gente fue muy bueno, así que contento por eso, por todo lo que impactó en la ciudad.
Me imagino que habrá que... Yo también vi lo mismo, advertí de que la competencia real se ha tomado, me parece, seriamente. Se ha avanzado muchísimo en esto de, primero, el aspecto organizativo. También el carnaval venía avanzando ya en los últimos años, pero se clarificó acá que con conferencia de prensa, inclusive del gobernador, con corte de cinta, prácticamente se arrancó en otros años. Y eso que también en algún momento hubo un problema de organización, que se tardó por ahí en abrir las boleterías. Sin embargo, se las abrió una hora antes y prácticamente se arrancó a tiempo. Y esto me parece que cuando un espectáculo apunta a una seriedad, ser puntuales también habla de la seriedad del espectáculo.
Sí, absolutamente. Creo que la organización, con todo lo que fue la preventa, fue demostrando que estaban apuntando a avanzar en la profesionalización del espectáculo, y también se notó con todo lo que es la accesibilidad y los lugares para discapacidad. Entiendo que la gente lo fue recibiendo con muy buen ánimo y buenos resultados, como bien resaltás.
Fernando, gran gusto de saludarte, agradecerte esta presencia. Después va a ser muy interesante hablar con Natalia, que es la conductora de Aire Nacional, Natalia Maderna. Esta novedad que veíamos en los portales colegas, que se viene el lanzamiento, vamos a decirlo de esta manera, o en realidad uno puede decirle lanzamiento o puede decirle diferentes cuestiones, pero Gualeguaychú va a Montevideo a hablar de su propuesta.
Sí, esa es una conversación muy avanzada, articulada con el par encargado del área de turismo del departamento de Río Negro.
Uh-huh. José Luis Peraza.
José Luis Peraza, que nos estuvo visitando este sábado y compartiendo también el día domingo, ayer, un día de playa. Y está parte de la base de retomar esa mesa binacional de turismo. Uh-huh. Poniendo una mirada superadora e integradora de dos regiones, o sea, por un lado la región de Río Negro y Soriano, y por otro lado todo lo que es el departamento de Gualeguaychú. Así que estaremos visitando seguramente Montevideo con no solo la promoción del carnaval, sino también con el resto de los atractivos que nuestra ciudad brinda. Uh-huh. Acompañado, lógicamente, con los prestadores.
Así como más territoriales, Fernando, me pongo a pensar, cuando hablamos del departamento, ¿en qué están pensando? ¿Alguna vez se habló de la microrregión? Uno puede ver, por ejemplo, que hay todo un desarrollo sobre el Gualeguay con Arenas Blancas en Urdi, con el Corralito en La Roque, pero ¿qué vienen conversando ustedes o el concepto? ¿Qué tenés en mente?
Sí, en su momento la región sur se trabajó como pueblos del sur.
Exacto.
En algún otro momento o etapa, buscando esa identidad que por ahí que nos caracteriza, no solo a Gualeguaychú, sino uh-huh. a los pueblos por ahí que son más chicos, pero que integran el departamento.
Uh-huh. Viste que siempre lo hemos intentado varias veces.
Sí, creo que con Pueblos del Sur se llegó a dar a conocer y tuvo algún inicio. En otro momento se lo quiso por ahí llamar como Pueblos y Rieles, por ahí buscando conectarlo con las antiguas estaciones del tren que unían no solo la provincia, sino el país. Y hoy concretamente nosotros estamos sentando las primeras bases y conversaciones con las aldeas. Tenemos una reunión programada para el próximo martes de la semana que viene, y que va a ser con Urdinarrain, está invitado Aldea San Antonio, Aldea San Juan, Santa Celia, que es muy chiquitito, pero uh-huh. pero también tiene una iglesia muy interesante, y La Roque y Urdinarrain. El espíritu o el propósito de esta reunión y de esta mirada es integrar como los atractivos turísticos que tiene cada uno de esos pueblos que tiene una gran tradición de inmigración y cultural, y también lógicamente la gastronomía típica de cada una de estas aldeas, integrarlo y transformarlo en un atractivo donde se pueda informar y vender organizadamente al turista, al visitante, como también un destino de proximidad. El punto de partida de esto es por ahí entender de que el resto de estos pueblos por ahí no tienen camas o plazas para dar hospedaje, pero sí, Gualeguaychú lo tiene en más cantidad y uh-huh. proporción, uh-huh. Y ofrecerlo recíprocamente, o sea, desde cada uno de esos destinos también entienden de que pueden ser grandes receptores de turistas, para ofrecerle una experiencia gastronómica, cultural, con mucha historia, y nosotros desde Gualeguaychú también ofrecerle al turista que se acerque a esos lugares, pudiéndole transmitir información acerca de cuáles son los horarios de apertura, cuál es todo el contenido que comprende una visita a ese lugar, y al mismo tiempo transmitirle que del otro lado los van a estar esperando.
Uh-huh. Además, este paradigma, bueno, que ustedes saben perfectamente, y lo digo en plural, ni hablar vos, Fernando, y vos, Diego, digamos, siempre nos apasiona realmente el tema turístico, que es una de las tantas herramientas que felizmente tenemos en Gualeguaychú, digo, construir itinerarios, es decir, que el visitante, incluso el visitante internacional, poder situarlo dentro de la riqueza que nosotros tenemos en la región, en las fortalezas, bueno, pero para eso hay que ponerse de acuerdo, ¿no?
Absolutamente, sí, es un abrir canales de diálogos y mesas de trabajo para transformarlos en hechos y actos concretos. Como bien decís vos, esto tiene que ser organizado y un gran atractivo para el turismo, no solo de nuestro país, sino el internacional.
A mí siempre me llama la atención, les digo un detalle que lo comparto, ¿no? Y lo hablábamos con José Luis Peraza, incluso en la noche de carnaval o otras veces que hemos estado, la mirada de tipo internacional que tiene el Uruguay, en donde de arranque o permanentemente la folletería, la cartelería, diferentes cuestiones, es trilingüe. Portugués, inglés, español. Entonces hay una mirada de, a ver, ¿qué experiencia le vamos a dar? No sé, una persona de Europa, ¿qué optamos por mostrarle, por hacerle vivir? Que es este paradigma, ¿no es cierto?, del turismo de, vos en realidad vas por una experiencia, por un recuerdo imborrable, por... bueno, pero esto, ¿cómo organizamos y qué experiencia decidimos darle, ¿no? Entonces, esto me parece apasionante lo que va a ocurrir en Montevideo, ¿no? Siempre es muy importante esto, ¿no?
Sí, totalmente. El impacto que estamos buscando es justamente ese, ¿no? Y ahora le vamos a dar a Diego un poco la palabra porque está muy callado. Pero no, recordaba una anécdota que me comentaba una persona que trabaja, vos mencionabas Brasil, y que él trabaja en turismo y estaba en una feria hace muy poco en Berlín, y dentro de del stand de las grandes maravillas que tenía el stand de Argentina, estaba el carnaval. Y él, como gualeguaychuense, por un lado sentía un gran orgullo de haber identificado ahí con imágenes el carnaval del país, y por otro lado la reflexión de por qué, consultado a posteriori en las agencias por ahí más importantes de turismo de Argentina, por qué no se vendía Gualeguaychú dentro de las por ahí de los otros grandes destinos que se le vende al turista internacional, como son las cataratas, el sur y demás.
Uh-huh. Fernando, recordemos que estamos con Fernando Subillaga, el presidente del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo. Decisión, finalmente en las últimas horas se conocía la decisión a través de la palabra de Castillo, el subsecretario de Cultura y Juventudes, de definitivamente la no realización de la fiesta del pescado y el vino. Decisión en conjunto, decisión compleja, difícil, fundamentalmente porque en principio uno lo mira afuera y dice, decisión donde vos le ofrecés gratuitamente una fiesta a la gente, decís, poco simpática. Decisión donde la última palabra la tiene el intendente. ¿Cómo fue y los por qué de decidir no hacer la fiesta?
Sí, es una decisión política compleja, pero lo que entiendo yo, lo que se ha decidido es suspenderla para esta edición, ¿no? Por la falta de tiempo, la falta de revisión de todo lo que moviliza y movilizó ese evento, y confrontarlo con otras opiniones, otras miradas, y abrir a la opinión y a la participación, ¿no? De qué piensa la gente con respecto a esto.
Uh-huh. Incluso hablar, me permito claramente, de qué dinero estamos hablando. Porque Luis algo habló, pero digo, terminar verdaderamente de hablar, si, bueno, es una inversión de determinada magnitud, y, bueno, teniendo en cuenta el estado de situación, si se está en condiciones de hacer esa inversión o no.
Y sí, todo evento, sea realizado por el Estado, sea de promoción e iniciativa pública, como también lo es del sector privado, requiere de mucha antelación, ¿no? Un recital, un festival. Cuando hablo de una anticipación me refiero a no de 30 días. Normalmente cualquier evento que ingrese en un calendario, en una grilla, requiere por lo menos entre 4 y 6 meses de trabajo en ejes claves, ¿no? Uno de ellos es la concertación de los artistas que van a estar invitados, las contrataciones, al mismo tiempo todo lo que es el posicionamiento del evento, la comunicación. En este caso, ni siquiera daba el tiempo de una transición desde las elecciones hasta realmente el 10 u 11 de diciembre poder estar en condiciones de tomar decisiones para tremendo evento. Y también el tema de, como vos recién manifestaba, Juan, el tema de los números. Nosotros tenemos claros ejemplos de otros eventos. Estábamos prácticamente a días del primero acá en la provincia, que es el Festival de la Playa en Concepción del Uruguay. Ya tienen una propuesta de artistas interesante, y es un evento que se viene sosteniendo con mucha más antigüedad que el pescado y el vino, y es, se ha transformado en un evento sustentable por sí mismo y autoconvocante. Y es arancelado, o sea, tiene un precio, hay una entrada accesible, uh-huh, entiendo yo, porque no supera el valor de un kilo de helado hoy la entrada.
Uh-huh. Y en un dato político, en un territorio justicialista de larga data. Lo que quiero decir es que veces se identifica semánticamente un territorio con determinado manejo, o por ejemplo gratuidad, y otro territorio con cobrar una entrada. Estamos en Uruguay, Concepción del Uruguay, hace varios periodos, es más, tendría que hacer un ejercicio de memoria, en clave política, de territorio político o de identidad, es un territorio justicialista. Entonces, sí, en este territorio, el doctor José Eduardo Laurito es su intendente, quiero, digamos, hacer esa disquisición, simplemente se me ocurre, en donde se encuentra esta fórmula mixta, quería hacer esta separación de elementos, ¿no?
Sí, más allá del color o la bandera política, entiendo que tiene que ver con la mirada de la dirigencia a nivel territorial o local de cada ciudad, qué está viendo a la hora de organizar un evento, de cómo va a impactar. Yo considero puntualmente que el pescado y el vino en su primera edición o en su forma que arrancó, seguramente tuvo la intención de por ahí de provocar en la ciudad, a través de la afluencia de turistas, lo que históricamente siempre la ciudad mostró, que la primer quincena de enero era baja. Pero bueno, con el correr del tiempo y las ediciones se fue demostrando de que en realidad la mayor cantidad de personas que asistían al evento, uh-huh, éramos los gualeguaychuenses. Uh-huh. Lógicamente, ¿quién no iría ante tremendos artistas de la talla nacional e internacional que nos visitaron? Uh-huh. Pero bueno, también, como vos decís, hay modelos mixtos donde puede participar el privado, absorber lo que es la puesta en escena, el sonido, el caché hoy de un artista en Argentina no baja de 80, 100, 150 mil dólares, y eso transformado a pesos, estamos hablando de millones.
De un solo artista.
De un solo artista, exactamente.
Un artista de primera línea, no quiero faltar a la verdad, pero hoy por el tipo de cambio, no sé si estamos hablando de cuántos millones, pero un cachet debe estar en... tiro un promedio, 30 millones... Y creo que me quedo corto.
No, te quedas cortísimo.
Ahí está.
No. Hoy, por lo menos los artistas que...
De primerísima línea.
De primera línea, algunos de los que se venían uh-huh, contratando, uh-huh, o con intenciones de volver a traerlos, no bajaban los 100 mil dólares.
Claro.
Estamos hablando casi 100 millones de pesos por artista.
Ahí está.
Un sonido no baja menos de 60, 70 mil dólares. Y lógicamente, como escalonó el nivel del espectáculo de artista, nada puede ser de un estándar inferior a lo que se maneja.
Exacto. Pues la vara quedó altísima.
No, y por mencionar otro tipo de eventos también privados que siguen siendo exitosos, independientemente del gobierno de turno, es el evento de la artesanía en Colón, la fiesta del lago allá por Federación, en las termas, y todos tienen como corolario o cierre artistas de un nivel internacional, pero la entrada es paga.
Uh-huh. Exacto.
En instantes ya vamos a ir a Aire Nacional con lo que es la televisión pública, pero te consulto, Fernando, sobre las alternativas que se abren de cara a reemplazar, si se quiere, la fiesta del pescado vino, o apuntar a otras cuestiones, tener otra visión respecto a lo que se propone. Entiendo de que se apunta a recuperar algunos eventos a lo largo del año, e inclusive posicionarlos no con la lógica que se seguía en fines de semana largos, sino apuntar precisamente a fines de semana comunes. ¿Esto es así?
Sí, así es, Diego. Nosotros estamos trabajando hoy un calendario y una agenda para para la temporada baja, si se quiere, o temporada de otoño e invierno, y la mayoría de los eventos tienen que ver con fuera de, como fecha fuera del fin de semana largo. Llámese eventos deportivos, todo lo que es relacionado al automovilismo, a las motos. Como bien decía, es recuperar esos eventos que perdón, que por sí mismo autoconvocan gente y turismo, y traen turismo a nuestra ciudad.
Exacto. Ya vamos a seguir, Fernando, en instantes nada más, en lo que tiene que ver entonces con esta presencia de Fernando Zubillaga, presidente del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo. Estamos hablando de una de las grandes herramientas que tenemos en nuestra región. Cuando decimos región, no decimos solamente ciudad de Gualeguaychú, sino departamento Gualeguaychú, isla de Libicuí. Decimos también región, teniendo como eje nuestro padre río Uruguay, con Río Negro, con Soriano, con la República Oriental del Uruguay, y brindarle esta experiencia a quien nos visita. Gran gusto de saludarte, aquí estamos con Diego, con Fernando Zubillaga, que es el responsable flamante de turismo de Gualeguaychú. Gran gusto de saludarte, venimos de arrancar el carnaval, así que ahí estamos con todo, ¿eh?
Vi todo, vi absolutamente todo, vi imágenes, porque tengo hermosos recuerdos, la verdad, de los carnavales de Gualeguaychú. ¿Cómo están ustedes? Buen día.
Buen día, Natalia, ¿cómo te va? Buen año para vos también, y bueno, aquí el saludo de Fernando también.
¿Qué tal, Natalia? Muy buenos días, acá desde Gualeguaychú, te saludamos, y a toda tu audiencia.
Que es la de ustedes también, ¿eh? Háganse cargo, por favor, les pido, no me dejen sola en esto, porque es todo el país con todas las emisoras, así que cuéntenme, porque yo creo, después de haber visto algunas imágenes ayer y el fin de semana también de Entre Ríos, de Gualeguaychú, ¿fue todo un éxito o me equivoco?
Sí, exactamente, arrancó muy bien la primera noche de 10 noches que comprende esta edición número 42 del Carnaval del País.
Con una afluencia muy importante, Fernando.
Exactamente, sí. Más de 15.000 personas estuvieron participando en el Corsódromo.
Incluso, Natalia,
¿Cuánta gente entra en el Corsódromo, aproximadamente?
Y tiene una capacidad de más de 20.000 personas. Sí.
Bueno, estuvo en un 80%, entonces, podemos decir.
Sí, afortunadamente el clima venía amenazando hasta últimas horas de la tarde, se prevía precipitaciones, pero bueno, también nuestra ciudad está bendecida, y generalmente el carnaval se termina haciendo pese a los malos pronósticos.
No, mirá lo que son esas carrozas, los colores. Fernando, yo quiero que le cuentes a quienes nos están viendo y escuchando también, porque quizás verlo por la tele o ver imágenes, así como estamos viendo, no tomamos dimensión de lo que significa el carnaval para Gualeguaychú y lo que es la temporada, y cómo afecta esto también a la temporada, a los balnearios. Bueno, uno de mis preferidos, Ñandubaizal, pero bueno, nada, ahí también se puede armar otra grieta. Pero digo, ¿qué significa el carnaval para Entre Ríos?
Nuestro carnaval genera un gran impacto social, económico, cultural e inclusive también ambiental. ¿Sí? Es un evento, más allá de ser el espectáculo más grande a cielo abierto de nuestro país, tiene una gran responsabilidad social. Está insertado en el corazón de cada uno de los gualeguaychuenses y moviliza y motoriza, es un gran dador de fuentes de trabajo, también implica una gran demostración de nuestra cultura, tan característica de todo el pueblo, ¿no? Que desde muy chicos ya nacen y con el carnaval enraizado en el día a día.
Natalia, vos sabés que agrego algo a lo que dice Fernando, y es que habitualmente lo recaudado va destinado a los clubes sociales y deportivos organizadores del carnaval, y la mayoría de ellos, que son 5 clubes, si no son todos, tienen escuelas, que es una particularidad de que clubes que históricamente fueron destinados a cuestiones sociales y deportivas, bueno, uh-huh. Desde hace 3 décadas empezaron a orientarse a lo educativo también, y hoy tienen escuelas jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias que las ofrecen estos mismos clubes, bueno, y gran parte de lo recaudado en el carnaval lo ha destinado no solo a las actividades deportivas, sino también a las actividades sociales, y bueno, y el resto, por supuesto, de lo recaudado va destinado a lo que es la organización del evento para el próximo año.
Un asterisco, ¿no? Digo, hoy que está sobre el tapete la discusión de sociedades anónimas deportivas, también esta situación y este contexto que sucede en Gualeguaychú y que es integral, ¿no? Porque estamos hablando del carnaval, clubes sociales, educación, y me parece que eso también habla de lo que significan los clubes de barrio, las distintas provincias de nuestro país. Veía imágenes y pienso, ¿no? Porque hablábamos de 15.000 personas más o menos ahí en el Sódromo, 10 noches, y venimos hablando también en aire nacional, y sí, no sé, hablábamos con la Patagonia, también con la Mesopotamia, bueno, expectativas moderadas, ¿no?, en cuanto a lo que puede llegar a ser esta temporada estival. ¿Cómo la ves, Fernando, vos?
Nosotros vemos una muy buena temporada para Gualeguaychú.
Bueno.
Sí, tienen que ver distintos factores, ¿no? Uno de los principales, el carnaval del país, lógicamente, pero también la proximidad en la que se encuentra Gualeguaychú con el resto de las grandes centros urbanos, como puede ser...
Está muy bien ubicado.
Está estratégicamente ubicado, somos la ciudad más al sur de la provincia y bueno, a 220 kilómetros de Buenos Aires.
Le quiero preguntar a Diego y a Juan si alguna vez se han subido a alguna carroza. A ver...
Qué buena pregunta, Diego. No en mi caso por ahora. No en mi caso por ahora, pero siempre estamos a tiempo.
Siempre estamos a tiempo.
Sí, vos sabés, a ver. En lo personal vengo de familia muy, muy carnavalera, pero yo no he sido el más carnavalero. ¿Opa? Pese a que soy fanático del carnaval, he desfilado en 2 oportunidades en la comparsa, en una de las comparsas, que actualmente es la
No, bueno, ahí bueno, está. Vamos a buscar imágenes, vamos a buscar imágenes para la próxima vez que salgamos en LRA42, necesitamos esas imágenes. Fernando, yo te voy a ser muy honesta. Nos tenemos que ir corriendo a Viedma, yo necesito una invitación para ir con una cámara, digamos, de la televisión pública y mostrar, ¿no?, cómo se arma la carroza, cómo se sube alguien a una carroza. Así que bueno, lo dejo en tus manos. Son 10 noches. ¿Tenés tiempo?
Natalia, estás formalmente invitada. Compromiso asumido. Te vamos a estar esperando. Excelente. A vos y a todo tu equipo.
Perfecto. Necesito las plumas, necesito todo, porque sí. Si voy lo tengo que hacer como una investigación de campo.
Y si me permiten, hago una moción para que todo este trabajo vamos a hacerlo juntos, el equipo de la televisión pública con Radio Nacional Gualeguaychú. Radio Nacional Gualeguaychú. Y además un detalle, Natalia, vamos a presentar dentro de 2 semanas la propuesta de la ciudad en Montevideo, porque ese es un factor muy importante. El Uruguay, estamos en frontera, se viene a Gualeguaychú con todo, ¿no? Entonces, Fernando,
me gusta muchísimo que saltemos el charquito y aunemos todo lo que tenga que ver con la festividad. Me Ahí parece va. Perfecto. Estoy. Cualquier cosita, hablan con Gustavo, el productor, que ya está organizando cómo, cuándo y cómo viajamos a Gualeguaychú. Les mando un abrazo. Buena semana para ustedes.
Abrazo.
Muchas gracias, Natalia.
18 minutos.
Bueno, ahí estábamos entonces, ¿no? Ahora volvemos y estamos en el aire de la radio y es esto, Fernando. Muchísimas gracias porque a mí me parece que hasta que uno no vive esta experiencia, bueno, es una oportunidad, me parece importante, de poder estar justamente con semejantes recursos, bueno, llegando a toda la Argentina, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a tener muy presente la búsqueda de los registros donde aparece Diego Martínez Garbino desfilando por la pasarela del carnaval.
Si querés mandarla para todo el país también.
Hay que ver.
¿Por qué no?
Año y todo. Hay que ver esas imágenes.
Exacto. Bueno, tal vez cobro. Escúchame, volvamos a un momento más serio. Fernando, te pregunto sobre el vínculo puntual que tenés con él. Si ya lo conocías o lo conociste una vez asumidas las funciones a quien hoy se desempeña como secretario provincial de turismo, que aspira precisamente a tener un ente Son varias preguntas en una. Aspiran en la provincia a tener un ente como ya funciona en Gualeguaychú, que es el Consejo Mixto Turismo. ¿Qué expectativas tener respecto al vínculo con Sato? Que Entre Ríos cuente con un consejo mixto también, que es el proyecto que me parece que seriamente lo quiere materializar Sato. ¿Y qué es lo que le está faltando al consejo mixto? Es amplísima la
bien, bien.
¿Qué es lo que crees que para fortalecerse verdaderamente y que funcione como ente mixto de turismo público-privado nos está faltando a nosotros aquí en la ciudad?
A Jorge, como colegas, como abogados, él es abogado en Concepción del Uruguay, lo conocía en el marco de la profesión, y ahora, pero el trato te diría que se genera a partir de que él asume como secretario de turismo de la provincia y lógicamente en el caso mío a cargo del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo. Hemos podido compartir tanto con Jorge como Sebastián Bell, que lo acompaña él en su equipo técnico, la mirada y las intenciones y el propósito de la creación del ente mixto para la provincia. Y yo, por lo que me han transmitido y en mi opinión personal, lo veo con buenos ojos, porque ese ente se nutre de la mirada del privado, pero al mismo tiempo fuertemente también de equipos técnicos por en representación del Estado, y fundamentalmente para trabajar ejes claves, como uno de esos es todo lo que es la promoción y la comunicación. Nosotros tuvimos la primera reunión con la Secretaría de Turismo, donde nos transmitieron por dónde iba a ir el plan estratégico del ente. Y bueno, y puntualmente en lo que es en nuestra ciudad, y respondiendo a tu pregunta del Consejo de Turismo, creo que por ahí, poniendo una mirada comparativa en el mundo de hoy, en la creación del ente mixto provincial y lo que fue el Consejo Mixto, que ya tiene más de 20 años, pasaron dos décadas, primero y principal, necesita una actualización de la ordenanza que le da origen a los tiempos de hoy. Sin ir más lejos, en aquel entonces, cuando se crea, no existía, por ejemplo, hoy un actor clave en materia turística, que son la actividad de termas. Tampoco la ordenanza no prevé la representación de alguna entidad o de un representante por los gastronómicos. Sí lo prevé de manera obligatoria del Centro de Defensa Comercial e Industrial de nuestra ciudad. Y bueno, yo creo que esto amerita ponerlo al tema sobre una mesa de trabajo, uh-huh. Escuchar la mayor cantidad de voces del sector y después de eso darle la actualización necesaria, ¿no? Para que realmente mi intención no es presidir un órgano vacío, sino todo lo contrario. Para que esto
que
no
sea operativo, ¿no?
Que sea operativo y que no sea una de ciencia ficción, porque en definitiva hoy la designación mía a cargo de un órgano, si bien lo existe por decisión política la designación y el nombramiento como de un presidente, pero están faltando la conformación de todo lo que son los vocales en representación del Estado y como contrapartida o miembros necesarios, que son los actores de nuestra sociedad, para que en una mesa de trabajo y de diálogo puedan opinar y que la opinión sea vinculante, uh-huh. No sea una mera opinión en sí mismo.
Fernando, incluso esa actualización que vos marcabas, ¿no es cierto?, de lo que es el a partir de la estructura que se va a crear aquí en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, el esquema que tenemos nosotros que necesita actualización, y me acordaba de que eso es urgente. El lugar donde se lanza la temporada es un complejo de termas, y es un complejo de termas que, me permito la lectura, es particularísimo. Está sobre la Ruta Nacional 14 y está buscando, va hacia un modelo de inversión que va a derivar en tener un hotel 5 estrellas. Entonces, es urgente esa actualización, entonces, para poder incorporarlos a los equipos, a los emprendimientos termales en este caso, ¿no?
Sí, totalmente. Como lo ha manifestado, no solo en campaña, sino ya en gestión, nuestro intendente Mauricio Davico, la gestión es codo a codo con el privado. ¿Esto qué significa? Que el Estado genere condiciones, establezca reglas claras, seguridad jurídica, para ser un atractivo o receptor de inversiones en cualquier ámbito, ¿no? De comercial, gastronómico, turístico, hotelero. Uh-huh. Y para eso se requieren reglas claras. Desde el Consejo Mixto de Turismo, lo que al hablar de reglas claras, lo que se pueden generar son políticas no solo a corto plazo, como hoy son muchas de las que se están viviendo, que es frente a una emergencia hídrica, de inundaciones, acompañar al prestador y al privado, pero también las políticas de mediano y largo plazo. Eso puede generar un terreno fértil para las inversiones. Y lógicamente que atrás de esto viene la generación de fuentes de trabajo. No hay manera de salir de una crisis si no es incentivando, estimulando la generación de puestos de trabajo.
Uh-huh. Volviendo a lo que mencionaba Juan en referencia a un anuncio que se daba apuntando a una promoción en Montevideo, ¿qué es lo que tienen previsto realizar en Montevideo? Creo que en un par de semanas. ¿Y qué es hoy el para ciudades como Gualeguaychú, o puntualmente Gualeguaychú, qué es hoy el turismo que llega desde el Uruguay, qué representa?
Bueno, el evento va a consistir en una intervención para la prensa en un auditorio en la ciudad de Montevideo. Y al mismo tiempo en la vía pública, mostrando carnaval, también mostrando el resto de atractivos, como pueden ser los viñedos, todo lo que es las termas, los pasajes culturales y museos, y todo lo que es la actividad en el río, ¿no? De turismo de aventura,
¿Parecido a lo que hacemos en Buenos Aires? ¿Parecido? ¿Conceptualmente?
Conceptualmente sí, es mostrarle a la prensa para que se difunda a Gualeguaychú como un destino. Y también va a comprender, a la hora de hablar de Gualeguaychú, uno habla de un departamento, de una región. Y bueno, respondiendo lo que me preguntabas, Diego, de qué significa el turismo de Uruguay. Hoy hace 2 años que viene siendo, inicialmente era un visitador de compras, que prácticamente por la conveniencia paritaria o económica venía, compraba y regresaba, volvía a su país, a Uruguay, en el día, pero poco a poco se fue transformando en un turista que empezó a pernoctar una noche, 2 noches, y bueno, Gualeguaychú mismo, la sociedad en su conjunto fue aprendiendo a recibirlo, a darle, a acostumbrarnos también a que lugares donde habitualmente no había que hacer colas, empezó a haber demoras, pero entiendo de que no solo el comercio y la gastronomía, sino la ciudad en general fue valorando el impacto positivo que el uruguayo generó y va a seguir generando en Gualeguaychú.
Uh-huh. Puntualmente te pregunto ahora sobre algo que ustedes que vos has hecho eje, y es en esto de la promoción QR, así se denomina, y contanos y sintetizanos de qué se trata esta idea, que no sé si es novedad o no, al menos para Gualeguaychú es novedad.
Y bueno, el código QR es la posibilidad de ayornarnos al mundo de hoy y a la tecnología, de brindarle un servicio al turista que mediante el escaneo de un QR colocado y visible en puntos clave y estratégicos de la ciudad, puedan acceder a la información turística. Esa información turística hoy está alojada en un sitio web, en una página que bueno, de manera categorizada y ordenada, el turista puede tener la primera información de los polos gastronómicos, de los hoteles, de cuáles son el resto de los atractivos en museos, en mercados, reservas naturales y bueno, y la multiplicidad de actividades y de propuestas que tiene la ciudad.
Fernando, bueno, simplemente esto recién comienza apasionadamente. Bueno, cuenten con nosotros. Alguna vez, como te decía anecdóticamente en Radio Nacional, que nosotros somos un medio de comunicación, pero somos una institución, me permito la lectura. Formamos parte del Consejo Mixto de Turismo. Si solo por colaborar y sin obligar, por supuesto, nos interesa muchísimo formar parte de ese consejo de la microrregión también, porque llegamos perfectamente nosotros con la radio, las dos frecuencias más las demás herramientas, por esto, ¿no? Porque estamos hablando del desarrollo de una fuente laboral. Y entonces esto, bueno, nos interesa muchísimo poder acompañar, nos interesa colaborar también institucionalmente, más allá incluso o junto con lo mediático, lo que sean las entrevistas, los portales y demás. Ir por mucho más, ser parte, ¿no es cierto?, de esto de pensar en voz alta, de ponernos de acuerdo y después, bueno, ser caja de resonancia de esos acuerdos.
Bueno, perfecto, Juan. Es uno de los grandes propósitos la conformación del Consejo Mixto. Y que se nutra de la mirada de todas las instituciones y personas que tienen buenas intenciones y quieren que Gualeguaychú sea un destino estable, permanente y el destino más elegido de nuestro país. Así que coincido con vos que de esta la llevar a esos niveles a Gualeguaychú requiere de un trabajo articulado y en conjunto, así que es juntos o no es. Así perfecto. Que bueno, ahora, si bien toda la energía está puesta en la temporada de verano, que arrancó hasta hace 10 días con la creación de centros de evacuados y el Estado tratando de ganarle con previsibilidad la cuestión climática y a los pronósticos. Pero bueno, hoy afortunadamente tenemos un río con menos de 2 metros de altura y con buena expectativa que tenga estabilidad. Así que en lo inmediato acompañar al prestador para que pueda estar operativo lo más rápido posible, poner en funcionamiento las playas. Hay un trabajo ahí entre cooperativas, defensa civil y ya la semana pasada, lunes, martes, cuando la altura del río lo permitió, se empezaron los primeros trabajos. No son definitivos porque, como todo, siempre es en etapas. Empezó una primera fase de limpiar lo grueso. Ahora viene la etapa de complementar con arenas, ir a los detalles, de alguna manera ponerlas lindas. Y después ver las otras que hoy no se han podido todavía
poner a punto,
pero está en agenda de darle apertura a toda playa o espacio público para abrirlo no solo a nuestra gente, sino al que nos visita.
Fernando, muchas gracias y bueno, es esto, ¿no? Vayamos todos juntos por esto que decías, ¿no? Ser destino estable, uno de los grandes destinos estables de la Argentina. Para checar si hay tiempo. Después no vamos a entrar en internas entre entrerrianos y todas esas cosas o mesopotámicos. Sin duda que hay que ir por muchísimo más. Y por allí me gusta cómo piensa muchísimo, por ejemplo, Néstor Gianni, que Néstor dice, tiene una idea de que junto con el Uruguay tengamos aquí los vinos del este de Sudamérica para ofrecerlos a todo el mundo. Entonces, bueno, así, después, cómo no, de poder, nada es simple, es las puestas de acuerdo son construcciones complejas, los procesos no se apuran, pero hay que definir el horizonte por lo menos, y después, bueno, hacia allá vamos y la manera, iremos viendo cómo lo vemos. Pero si nosotros tenemos esta internacionalización, vamos a tener más fuentes laborales, así que cuenten con nosotros, Fernando.
Bien, estamos destinados a ser exitosos como un destino turístico. Hemos podido compartir también varias charlas con Néstor, que lo mencionaba, y desde la actividad vitivinícola diría que es uno de los mayores temas a trabajar, no solo en el departamento de Gualeguaychú, sino en toda la provincia. Y que cuando miremos de acá 10 años, miremos para atrás, podamos valorar lo que se hizo y lo que se logró. Entre Ríos merece recuperar el lugar que tuvo ya por los años 30 y 40, como gran productor de vino, y hoy por hoy ya ha logrado, tanto como la cepa del Tanat en Uruguay, un posicionamiento a nivel mundial. Así que esa actividad y el camino del vino es uno de los ejes fundamentales a profundizar.
Simplemente me hago eco de las palabras de Tomás de Rocamora, nuestro fundador. Esta región está llamada a ser privilegiada en el concierto de las Américas, decía el hombre que nos dio el nombre, Entre Ríos, que fue Rocamora, y ya tenía esa visión de que vamos a ser exitosos.
Gracias, Fernando, por el tiempo.
Muchas gracias, Juan, Diego, por la invitación. Un placer.